Avui, aquí, al Món RQ, ens visitarà un dels investigadors més reconeguts del món en terrorisme islamista. És el professor associat de l'Institut d'Estudis Polítics de París, Jean-Pierre Filiu. Senyor Filiu, bon dia i moltes gràcies. Buenos días.
Buenos días.
Permíteme que empiece por la actualidad, por este nuevo ataque que hubo ayer de nuevo a la misión española en Afganistán. Claro, hoy por ejemplo hay uno de los chistes que hay, o uno de los cómics que hay en La Vanguardia. Se habla precisamente de que nos enviaron como misión de paz y acabado siendo una guerra. ¿Se puede hablar de misión de paz?
Sí, se puede hablar de misión de paz y de estabilización, que es el mandato oficial de la coalición de la OTAN en Afganistán. Pero, por supuesto, hay gente que no quiere ni paz ni estabilización y por eso ataca a los misioneros.
¿Detrás del ataque está Al-Qaeda?
No, son los talibanes, cuando se habla de talibanes se habla de un grupo bastante complejo, una coalición bastante de muchos grupos diferentes. Son los activos en la zona occidental del país y que están tomando la iniciativa, pero se puede considerar que la insurrección está en la iniciativa casi en todo el país.
En su último libro, Las nueve vidas de Al-Qaeda, sostiene que la organización terrorista podría estar llegando a su fin. Los atentados del 11S descubrieron el poder de Al-Qaeda al mundo. Sostiene en su libro que eso fue el principio del declive de Al-Qaeda. La red global creada por Bin Laden, diríamos que ha vuelto a su punto de origen, Pakistán, que es donde nació hace más de 20 años. ¿La novena vida de Al-Qaeda es la última?
Espero que lo sea, y lo espero para todos nosotros, porque si hay otra vida, si hay una resurrección, un metamorfosis de la organización, va a ser aún más peligrosa. Yo pienso que hay posibilidad bastante limitada de experimentar una rejuvenización de Al-Qaeda, pero tenemos que tomarlo en cuenta. Lo que ocurre con Afganistán es bastante extraño, porque como cuando nació en 88, Bin Laden y Al-Qaeda se encuentran dando la espalda a Afganistán. No están involucrados en el terreno afgano. Hasta los mismísimos americanos, el consejero de seguridad del presidente Obama, consideran que hay menos de 100 partidarios de Al-Qaeda en Afganistán cuando hay más de 30.000 guerrilleros con los talibanes. Es decir, que no representan nada en Afganistán. Pero en Pakistán sí, donde tienen sus bases y donde están detrás de la campaña terrorista en contra de un régimen musulmán que es el de la República Islámica de Pakistán.
Si el núcleo duro de Al-Qaeda está en Pakistán, ¿qué hacen los Estados Unidos en Irak y en Afganistán?
Bueno, hay dos misiones, la donde los europeos y la OTAN está involucrada, que es la de estabilización del régimen de Kabul, que es la más importante y que empezó en 2003 y que está limitada al territorio afgano. Y hay la otra que empezó el 11 de septiembre, que es puramente americana, que se llama Libertad Duradera y que sigue hasta hoy día. Por ejemplo, ayer hubo un ataque fenomenal de 5 aviones no tripulados, drones de la CIA, contra una base de Al-Qaeda, y parece que han eliminado muchos de los militantes y posiblemente líderes de la organización terrorista.
¿En qué situación se encuentra en estos momentos Al-Qaeda?
Bueno, Al-Qaeda está ahora bajo sitio o bajo cerco en las zonas rivales de Pakistán, y por eso intenta con cualquier instrumento levantar este cerco para escapar. Es un poco como ocurrió en el invierno de 2001 cuando estaban cercados y sitiados en Afganistán, en los montes de Tora Bora, con la diferencia que su zona ahora es más amplia y es más complicado ir a buscarlos. Y eso de ganar tiempo para levantar el cerco les lleva a hacer cosas un poco desordenadas, por ejemplo, reivindicar un atentado fracasado como el de Navidad en Detroit, en el vuelo desde Ámsterdam a Detroit, y sobre todo intentar atraer a América, que está dejando Irak, a otros terrenos árabes como Yemen, para empezar un nuevo conflicto, nueva guerra, que les permite reclutar nuevos miembros y sobre todo ganar tiempo, porque están ya casi agotados y necesitan tiempo para empezar lo que espero que no vamos a ver, una nueva vida.
De seguida dejo preguntar a Lluís Foix, a Santi Nolla, a Manuel Cuyas y a Antonio Franco, pero una de las preguntas que seguramente es más retórica cuando se y más reiterada cuando se habla de Al-Qaeda es sobre si está vivo Bin Laden y qué influencia ejerce entre sus allegados. Interpreto que Bin Laden sigue vivo, ¿no?
Bueno, todas las informaciones que tengo, yo soy académico, no tengo nada de secreto, ni, pero todas las que tengo, todo lo que recibo de fuentes abiertas o de amigos o contactos, coinciden en lo que no solo sigue vivo, pero que sigue dando no instrucciones operacionales, sino orientaciones generales al movimiento. Hay que siempre saber que no solo es el comandante de Al-Qaeda, el emir, pero que todos los miembros de Al-Qaeda han jurado lealtad absoluta y personal a Bin Laden. Es decir, que no es algo transferible a alguien otro, es el jefe. Y el jefe sigue, y por ejemplo, en su penúltimo mensaje es muy claro. Ataque a los aviones. No quiere decir que ese día, esa hora, tenemos que atacar aviones, pero da un mensaje general a la organización para que sigan con atentados.
El núcleo duro de Al-Qaeda se encuentra en la frontera entre Pakistán y Afganistán, aunque digamos que sus socios continúan expandiendo sus tentáculos por todo el mundo. Digo esto porque Al-Qaeda en el Magreb Islámico ha reivindicado el secuestro de 3 cooperantes catalanes en Mauritania. ¿Cómo cree que avanzará la situación?
Bueno, primero necesito exprimir toda mi solidaridad con los familiares de esos presos, porque es una situación durísima y que puede durar, porque hubo precedentes cuando duró el secuestro casi 8 meses. Lo que ocurrió con Al-Qaeda en el Magreb Islámico es que enviaron un mensaje a las redes delincuentes que colaboran con ella en el Sahara, redes de tráfico de drogas, de armas, de ilegales, diciendo: necesitamos rehenes occidentales. Entonces no es Al-Qaeda propia la que secuestró, que atacó directamente el vehículo de los cooperantes catalanes, pero otro grupo muy móvil que muy rápidamente les ha librado a Al-Qaeda. Tienen también un rehén francés de más de 60 años, un jubilado que hacía trabajo humanitario en el norte de Malí, y una pareja italiana. En 2003 el mismo grupo tenía 32 turistas occidentales, es decir, que no es algo totalmente nuevo. Siguen, por supuesto, publicidad, y para eso lo hacen durar, y al mismo tiempo hay gente muy profesional, muy experta, que está en la zona y que está siguiendo el asunto con máxima discreción, y solo podemos esperar que sea lo más corto.
Decide Antonio Franco, que me ha pedido la palabra, y también Lluís Foix, pero ¿los gobiernos africanos y español están en condiciones de negociar las demandas de los terroristas?
Bueno, mejor no hablar demasiado de negociaciones, porque lo importante es el final, es decir, la liberación. Y después, si hay comentarios, hay comentarios. Pero mientras siguen esas conversaciones complejas, indirectas, con varios actores implicados, bueno, mejor esperar y tener confianza.
Antonio.
Buenos días. Con su información, ¿cree usted que es posible realmente estabilizar la situación en Afganistán en un plazo de tiempo razonable, en 2 o 3 años?
Bueno, el plan de Obama queda muy claro. Pegar un golpe muy duro a la insurrección para debilitarla, y nunca los americanos lo han admitido públicamente, pero el presidente afgano lo ha dicho de un modo muy explícito en Londres hace un poco de... y negociar, ¿no? Es decir, que la cuestión no es negociar o no negociar, sino negociar en qué, con qué balance de fuerzas, ¿eh? Y después se habla de estabilización, pero hay que... porque siempre hay los precedentes históricos de derrotas, retiradas de tropas extranjeras, pero hay también precedentes como que de estabilización paradójica, porque Afganistán es un país paradójico con lo bélico, pero también con lo más pacífico, porque y hay la demanda de paz y de seguridad en todos los sectores de la sociedad afgana, incluso los sectores de la sociedad pashtún, donde la insurrección es más fuerte, que me parece pueden imponerse a todos los actores armados.
Sí, profesor, yo lo quería hacer, supongo que lo ha reflexionado usted lo suficiente, he mirado muy en diagonal su libro. Pero aquí, digamos, Occidente tiene un problema que está llamando una operación de pacificación cuando en realidad es una guerra. Quisiera que usted dijera si le parece una guerra o no. Segundo, que claro, las guerras modernas cada vez más están en la red, están en internet, ¿no? Vemos que al señor, a Bin Laden lo vemos por internet, no hay un ejército enfrente, no hay un estado mayor, no hay una capital, hasta el punto que se duda de la existencia y el paradero de Bin Laden. Entonces, yo tengo la percepción, quizás poco, digamos, poco documentada académicamente, que las guerras del futuro no se librarán con 80.000 soldados que hay ahora en Afganistán de los 34 o 43 países que forman la alianza, entre ellos España. Las guerras del futuro se librarán de otra manera, serán guerras mucho de la inteligencia, porque Al-Qaeda... admitiendo la perversidad de sus acciones, es decir, que es hacer política a través de la violencia y haber cometido los sangrientos atentados de Nueva York, en el fondo Al-Qaeda utiliza toda la tecnología occidental, utiliza el pasaje de Estados Unidos, utiliza las escuelas de adiestramiento de Estados Unidos, utiliza los aviones y destruye los símbolos más emblemáticos del sistema capitalista. Yo creo, y le hago la pregunta esta, ¿cree usted que Occidente está preparado para combatir este nuevo fenómeno con los medios tradicionales tipo Clausewitz o tipo Primera o Segunda Guerra Mundial? Yo creo personalmente que estamos en otra fase que Occidente no ha sabido inventar o no ha sabido descubrir.
Señor Feliu.
Lo que ocurre es que hay los dos niveles que usted ha descrito. En el nivel tradicional de las guerras más clásicas, Al-Qaeda queda muy débil. Y es la mayor vulnerabilidad de Al-Qaeda, que son 1.000 o 2.000 miembros en el mundo entero, que no puede existir en un terreno concreto. Y por eso la derrota que sufrió en Irak, no solo frente al ejército americano, pero más importante frente a la guerrilla iraquí, que ya no quería nada que ver con Al-Qaeda, fue un desastre, porque ahora desapareció y tiene comandos móviles en el Sahara, o gente aquí, gente acá, pero no puede controlar ningún territorio. Eso es una vulnerabilidad mayor para Al-Qaeda. Pero las guerras siguen ganándose en el terreno. Y cuando se habla de Internet, se habla de otra cosa, que para nosotros es una amenaza, pero una amenaza virtual. Y la amenaza virtual no son guerras, pero son amenazas para la seguridad colectiva. Y yo pienso, estoy convencido, de que no se toma suficientemente en serio lo de esa amenaza virtual. por varias causas. Hay razones económicas. Internet representa mucho dinero para mucha gente. Hay la idea de que Internet es bueno, es positivo, es para democracia, pluralismo y todo. Y durante esa, desde el principio de esa tertulia, y ya hay por Internet, gracias a Al-Qaeda y a sus socios, centenares de mensajes de odio, de llamadas al crimen que circulan de un modo libre. Yo pienso que eso no se puede aguantar muy lejos y que tenemos que hacer algo, pero el problema es que no se puede hacerlo de un modo abierto, político, legislativo, porque es casi imposible, ¿eh? Hemos visto lo que ocurre con Yahoo y la propaganda nazi y cosas así. Pero se puede hacer técnicamente y se puede hacer de un modo bastante eficaz. Por ejemplo, el 11 de septiembre de 2009, las celebraciones, como suelen decir, de Al-Qaeda, estuvieron neutralizadas porque todos los sitios yihadistas se apagaron durante 4 días y el mensaje de Bin Laden salió durante la noche del 14 al 15 de septiembre y nadie le hizo caso, lo que es lo mejor que podemos elegir como posición en esta guerra virtual que usted estaba describiendo.
Santino Allá.
Sí, ha comentado que de alguna forma estaba, ¿no?, cercada Al-Qaeda y que tenía problemas de reclutamiento, ¿no? Sí, sí. ¿Los problemas de reclutamiento son problemas precisamente por ese cerco o hay cuestiones ideológicas en ese sentido? Y después otra cuestión que comentaba que le preocupaba el que pudiera renacer, o sea, que pudiera, ahora estaba, ¿no?, a la baja, y que pudiera haber una nueva vida. ¿Qué quiere decir en ese sentido que pueda tener una nueva vida? Sí.
Los problemas de reclutamiento son básicamente ideológicos, ¿eh? Porque la ideología de Al-Qaeda desde el 11 de septiembre padece un rechazo casi unánime en el mundo islámico. Primero los gobiernos, por supuesto, las poblaciones, porque han padecido tantos atentados. Ahora la mayoría de las víctimas del terrorismo de Al-Qaeda son musulmanes, caídos en tierras musulmanas, pero también los hermanos musulmanes, los políticos y hasta ahora los yihadistas, porque ven que Al-Qaeda es una máquina para atraer fuerzas occidentales, no para resistir. Y por ejemplo ahora los atentados en Irak de Al-Qaeda son atentados para demorar la retirada de los americanos. Entonces hacen los nacionalistas iraquíes aún más hostiles a Al-Qaeda. Y del punto de vista islámico, Al-Qaeda es más y más una secta, ¿eh? Con Bin Laden como gurú carismático, más y más ajeno al Islam y difundiendo, gracias a Internet, un mensaje de secta, ¿eh? Que y entonces tienen ese problema de reclutar. Entonces, lo que quieren crear es una crisis internacional, y por ejemplo hablaban de la invasión de Irak como una bendición divina, porque no lo habían previsto, y el señor Bush les ha ofrecido esa oportunidad, esa bonanza. Y intentan hacer lo mismo, por ejemplo, atrayendo América al Yemen. Pero lo que pienso, lo que temo, es que ahora su prioridad es Pakistán y van a intentar una provocación en contra de India para provocar una crisis entre Pakistán e India y que el ejército pakistaní deje de cercarlos en las provincias fronterizas de Afganistán y que así pueda, como utilizo la palabra, renacer. La posibilidad de ese escenario catástrofe es mínima, pero como académico no puedo excluirla totalmente.
Cuando ahora hablaba de Internet que ha sido un avance para el mundo, sin duda, ¿es un problema para el terrorismo islamista? Es decir, ¿es un problema para fomentar, que fomenta el terrorismo?
Del punto de vista operacional, es decir, manual de explosivo y todo, ya existían en Internet sin los yihadistas. Había libros hasta de los ejércitos occidentales disponibles, donde ya se lo tiene todo. Lo que importa con los yihadistas es lo ideológico, es la secta. Es que esta secta, su medio es el Internet, porque puede hablar no a un grupo, como se suele hacer en Islam, sino a individuos aislado, lo que los especialistas americanos llaman los lobos solitarios, que son la pesadilla de todos los servicios de seguridad, porque cuando se sale un lobo solitario, nunca se sabe cuándo se para. Entonces, eso de Internet es realmente un desafío, porque los yihadistas en general y Al-Qaeda en particular tienen un avance, son muy buenos en eso, ¿eh? Y tienen posibilidad de adaptación tecnológica que hay que tomar en consideración. Pero tenemos que siempre recordar que eso sigue virtual, que hay los dos niveles y que lo virtual es importante, pero que no es donde se ganan las batallas.
¿Os diré que si desapareciera Bin Laden, desaparecería Al-Qaeda?
Bueno, Al-Qaeda está construida alrededor de la personalidad de Bin Laden. Entonces yo pienso que, por ejemplo, un grupo como Al-Qaeda en el Magreb Islámico volvería a ser un grupo algeriano, sahariano, sin conexiones globales, porque no veo cualquier personalidad que esos grupos pueden reconocer como líder mundial, ¿eh? Y entonces eso sería un golpe muy duro para la organización y también para su imagen en Internet, por ejemplo, porque no veo a nadie que pudiera tener el mismo eco que tiene ahora Bin Laden cada vez que habla, por ejemplo, del cambio climático o que habla con Obama virtualmente.
Señor Filiu, hablaba antes del frustrado atentado del avión de Ámsterdam a Detroit. ¿Existe realmente un peligro inminente de que Al-Qaeda vuelva a atentar como lo hizo el 11 de septiembre en Nueva York, como lo hizo el 11 de marzo en Madrid? ¿Existe realmente hoy en día un atentado, o la posibilidad de un atentado tan salvaje como aquellos?
Bueno, si pueden hacer un atentado salvaje, lo van a hacer. Y tenemos que recordar que lo de la Navidad, bueno, estábamos muy cerca de una catástrofe, ¿eh? La diferencia es que se ve que ahora no se dan el tiempo de planificar, de preparar atentados. El 11 de septiembre necesitó año y medio y medio millón de dólares de presupuesto. El 11M... 6 meses de preparación, un presupuesto local con tráfico de droga y todo. Ahora se toma un jovencito de Nigeria y casi en 2 semanas se les da el explosivo, se le envía en el avión sin estructura de apoyo, sin plan B, sin nada. Entonces la posibilidad de fracaso, afortunadamente, es mucho más alta. Pero si tienen... Si hay un hueco en el dispositivo, Al-Qaeda va a intentar utilizarlo para hacer una nueva matanza.
¿Hemos bajado la guardia respecto a Al-Qaeda en Occidente? Lo digo porque pasó, el chaval este nigeriano pasó todos los controles de seguridad sin ningún tipo de problema. ¿Comparte la idea que se vuelve otra vez a hablar de la posibilidad de volver a reforzar la seguridad?
La guardia está muy alta en América y en Europa. Cuando uno es historiador como yo, se interesa por los detalles. Lo del nigeriano es muy sencillo. Se llama Omar Farouk Abdelmutallab. En un dossier lo estaba con un T, en otro con dos. Y los dossiers estaban conectados, pero no sabían que hablaban de la misma persona. Entonces pudo entrar por ese problema ortográfico. Entonces yo puedo aconsejar a los genios de informática que hacen un programa informático donde un T y dos T o un L y dos L pueden conectarse. Eso es muy sencillo. Eso no significa un fracaso de la comunidad de protección. Pero hay que reflexionar y sobre todo no hay que dar demasiado confianza a lo tecnológico. Ese tipo de desafío se lo puede ganar con lo humano y con muchos recursos humanos.
Sí, Luis Foch.
Sí, pero respecto, por ejemplo, a Afganistán, nos encontramos en que hay 80.000 soldados, principalmente norteamericanos, pero hay una trayectoria en la historia. Usted como académico sabe que Afganistán ha sido el cementerio cuando menos de dos imperios, ¿no? El imperio inglés en la India y luego el imperio soviético, y ahora lo puede ser también en el imperio americano, porque yo tengo la impresión de que de Afganistán las tropas occidentales, norteamericanas, canadienses, europeas, tendrán que salir con la... tendrán que salir... Es mi opinión, a lo mejor me equivoco, cómo salieron los norteamericanos de Vietnam y de Camboya, porque aquella guerra no se puede ganar. No porque sea una guerra virtual, sino no se puede ganar porque un país que es el centro de, está en el centro de Asia Central, no ha admitido nunca tropas extranjeras.
Sí. Es un desafío enorme. Pienso que ya la gente está preparando las condiciones de la retirada. No. Condiciones honradas, condiciones de estabilización duradera, y no, como usted lo describía, el ejemplo de Vietnam o de otros precedentes.
¿La lucha contra Al-Qaeda está mejor planteada con Obama que con Bush?
Ah, mucho mejor, porque con Bush había ese fantasma de la guerra global contra el terror, que era el complemento perfecto de la yihad global de Al-Qaeda, entonces que se alimentaban ambos, ¿eh? Mientras Obama tiene muy clara la prioridad contra Al-Qaeda, y gracias a esa prioridad puede construir coaliciones, por supuesto con sus aliados atlánticos, pero también con el ejército pakistaní en Pakistán, con las fuerzas en Yemen y así.
Nos queda un minuto, señor Filho. Déjeme hacerle una última pregunta. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha propuesto una ley que se prohíbe el velo islámico en los edificios públicos, y hoy leemos en la prensa que Francia ha denegado la nacionalidad a un hombre que impuso el velo a su esposa. ¿La convivencia con los practicantes musulmanes debe seguir el modelo de Francia?
Bueno, primero, su presentación es un poco corta, ¿eh? Ya no está presentado así, y no ocurrió de un modo tan sencillo. Es decir, que cuando se estudia el dossier de naturalización, se toma muchos factores en cuenta, incluyendo lo de, por ejemplo, aceptar las leyes y costumbres de Francia. En Francia hay un debate muy intenso ahora a propósito de eso. Yo pienso que la única cosa que se puede seguir de Francia es el debate, porque es muy contradictorio y hay varias opiniones, y cada uno puede salir con lo que más le apetece.
Le agradezco mucho que nos haya acompañado, ilustrado y enseñado sobre un tema que nos preocupa, como es el terrorismo islamista y la fuerza de Al-Qaeda. Jean-Pierre Filho a Barcelona, convidat per l'Institut Europeu de la Mediterrània per presentar el llibre Les 9 vides d'Al-Qaeda, editat per Fayard, un llibre altament interessat i que recomanem als oients del món RQ. Senyor Filho, moltíssimes gràcies.
Muchas gracias.
Gràcies, bon dia. Gracias. Lluís Foix, Antonio Franco, Santi Nolla, com sempre un plaer, fins la setmana que ve.
Bon dia.
De seguida tornem aquí al món RQ.